Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este jueves 23 de junio del año 2022, junto con mi querido amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos y liberhéroes.
Y todos los demás. George.
¿Cómo
es que así te dicen los miembros de la Liga de los Liberhéroes, por lo menos los que están en el club de lectura. George.
Sí, pues no hay problema.
George, Jorge, JJ. Al final lo importante es quién es la persona que estos nombres representan, que es acá mi amigo y compañero, socio, que me acompaña para acompañarlos nosotros dos a ustedes en su camino de aclararse las ideas, para que pues algún día podamos vivir en esa sociedad que no hay que dar por perdida. No la damos nosotros por perdida, ¿verdad, George?
Nunca.
Esa sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Lo que sí hay hoy muchos obstáculos en Guatemala es para transitar. Por todos lados tenemos problemas que nos ha ocasionado, vean ustedes, esa insistencia en promover el estado de bienestar. O bueno, el estado benefactor mercantilista, donde se supone que los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, se van a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Imagínense, o la mayoría de ellas, las que algunos consideran las más importantes, entre estas, las carreteras. Y como que si fuese poco, el dinero que ya les hemos dado, pues les encanta hacerlo chinche y ver qué excusa tienen para pasarlo al bolsón de gastos de campaña electorera de las pandillas politiqueras que están ya, pues bueno, aunque oficialmente no se haya dado él en sus marcas listos fuera, la realidad es que ya están en esa carrera. Entonces están viendo cómo se reparten nuestro dinero para financiar esas campañas populistas, electoreras y por supuesto siempre con la visión de que les quede una buena parte de todo ese dinero, no digo en sus bolsillos, pero sí en sus cuentas o aunque sea en billetes, que ojalá sea la inflación solo para fregarlos, les haga perder valor a todo eso que adquisitivo, a todo eso que nos han robado. Y bueno, como ya saben los oyentes y como nosotros lo habíamos ya pronosticado ayer al mediodía, fácilmente pasó el estado de calamidad en 8 departamentos en el Congreso de la República, del cual vamos a comentar con un poco más de detalle con la profe, con María Dolores Arias, a partir de la 1 de la tarde, que es valiente María Dolores, no sé cómo decirlo, o es masoquista, también podría ser que es masoquista. Resulta que me contó, o ambas cosas, ay, hoy sí nos vamos a ir feo cuando venga la profe. Resulta que
espero que haya un buen gelato.
Sí, a Ojai le traen un gelato de Primo de Roma muy rico a MD. Resulta que vio parte de la sesión del Congreso. Bueno, vamos a ver qué nos va a contar MD de esa sesión del Congreso. Pero lo que nosotros les vamos a comentar con Jorge es lo que está sucediendo en la caverna de Villanueva, lo que está sucediendo en el derrumbe, que ya dijeron, ya dijo el alcalde de Misco. A ver, George, ¿quién es el alcalde de Misco?
Neto Brand.
Neto Brand, que mire mucha, o sea, cierre por tiempo indefinido. ¿Cómo así que cierre por tiempo indefinido? Mira lo que están sufriendo. Nosotros tenemos amigos, conocidos, familiares que se sienten atrapados. Ayer una amiga muy querida nos comentaba con la que nos íbamos a reunir próximamente nos comentaba, ay no mucha, yo no sé qué vamos a hacer. Venir a Guatemala, o sea, la capital, y eso que vive ahí, aquí, cerquita, no tan lejos de Guatemala, ahí cercano a San Lucas. No voy a decir el pueblo. Pero el cercano a San Lucas, que nos contó que cuánto fue, que se hizo para venir a la capital 4 horas, y al regreso ya llevaba 3 horas en el tránsito y todavía aparentemente eso no avanzaba, George.
Y según mis estimadas, eso como 5 horas de regreso.
A la gran diabla, estando aquí nomás, un recorrido que no debería llevar más de media hora.
Sí, o sea,
qué horror.
Es el mismo tiempo que le tomaría volar de aquí a Los Ángeles, y es andar en carro de aquí nomás, aquí a 40 kilómetros, 35 kilómetros.
Pero bueno, George, mientras que hay otros que a lo que les está preocupando es que en Guate vaya a pasar lo mismo que en Colombia, que previamente a eso pasó en Chile, y previamente a eso pasó en Perú. Entonces, ya
y
están
en Venezuela,
ya están apostando a quién sería el anticistema. Aunque a fin de cuentas, como bien nos lo dijo nuestro invitado, que Daniel, olvidé ahorita su nombre, que Reisbeck, que entrevistamos el lunes pasado, como bien nos dijo, la realidad es que Petro es también parte del sistema y se alió con los más corruptos del sistema para poder ganar las elecciones del domingo pasado. Todos dicen que son antisistema, pero la realidad o la mayoría es, la realidad es que todos son procorrupción, porque lo que les encanta es llegar al ejercicio del poder y utilizar ese poder para ellos pasar a mejor vida, por supuesto a costa de la vida del resto, principalmente de aquellos ingenuos que les creen. Y
los antisistemas realmente somos nosotros.
Sí, la realidad es que sean izquierdas o sean derechas, el problema de raíz y en lo que coinciden es que son estatistas, son intervencionistas. Por supuesto que pienso que hace más daño, al menos económicamente hablando, hace más daño, aunque moralmente hablando, creo que las derechas estatistas, mal utilizado el término conservador, porque en Estados Unidos el término conservador, más que con una inclinación religiosa, tiene que ver con aquellos que quieren conservar las reglas, las normas que fueron discutidas y fueron aprobadas por los Founding Fathers en las discusiones que tuvieron, que fueron previas a la que dieron origen, mejor dicho, las discusiones que dieron origen a la Constitución estadounidense, hoy la pobrecita más retocada que, ¿cómo se llama la señora que es que murió? Joan Rivers, que en paz descanse. Pero bueno, tristemente es por eso tienen hoy este desastre. Ah, que por eso me recuerdo, Jorge, entre tantas cosas, que para el lunes 4 de julio les tengo una sorpresa a los oyentes. Porque sí, sé que vamos a tener asueto para celebrar la independencia de Estados Unidos. O no es por eso, porque asueto 4 de julio, o sea, ¿qué celebramos los guatemaltecos el 4 de julio? Bueno, ya sé, el patio de adelante de Estados Unidos, diría Joe Biden, que del cual forma parte Guatemala, también debe de celebrar el 4 de julio. Ya sé. Ah, es que 30 de junio cae jueves. Y 30 de junio se celebra el Día del Ejército. Que, por cierto, sigo sin entender por qué decidieron, lo más práctico hubiera sido que el 1 de julio se disfrutara del asueto. Pero, en fin, el asueto lo vamos a disfrutar el 4 de julio. Entonces, ese día voy a conversar con nuestro amigo el doctor Carlos Sabino. Vamos a conversar precisamente acerca de las lecciones que nos deja ese 4 de julio de 1776, que sin duda una de esas tiene que ver con la creación de Estados Unidos, cuando las 13 colonias originales deciden convertirse en lo que hoy conocemos como el imperio del siglo XXI. Estoy hablando con sarcasmo y con ironía, pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis a los oyentes para que no se pierdan la emisión vespertina, por favor, mejor dicho, para que estén presentes en la emisión vespertina de nuestro programa del 4 de julio, o sea, a las 5 de la tarde. En fin, así que ese día vamos a coincidir con el asueto que van a disfrutar todos nuestros oyentes en Estados Unidos. Ese día vamos a ser todos asuetistas.
Por pura casualidad.
Pero ¿no te parece, bueno, paréntesis, o sea, no te parece que lo más lógico es que se corriera para el día siguiente, pero apuro tuvo, tiene que ser lunes, según la ley?
Es que sí, lo que pasa es que de hecho para no ir muy lejos, básicamente se estaba con esa ley, realmente se estaba copiando lo que hacen en Estados Unidos, donde la mayor parte de asuetos son así un día lunes. Entonces, los asuetos allá no son el 30 de junio, sino que son el primer, qué sé yo, el primer lunes de el primer lunes de junio, por decir algo. Entonces, así es como hacen los asuetos, y creería que es precisamente por ese mismo concepto de hacer así los fines de semana largos. Entonces, la mayor parte de celebraciones son así, con excepción de la Navidad, por ejemplo, el Año Nuevo, que son fechas así que no se pueden cambiar.
Sí, no. Vamos a gozar del descanso del primero de enero, el 4.
Sí. Y la otra es el cabal el 4 de julio, ese sí lo celebran el día que caiga.
El día,
¿no?,
que caiga, ese sí no hay.
Porque es el 4 de julio, o sea, no es. Pero de ahí todos los demás días, ¿verdad? El President's Day, el Memorial Day y todos esos lo hacen así, el primer lunes de tal mes o el último, el cuarto viernes de tal mes, cuando es el cuarto jueves en el caso de Thanksgiving. Pero es para eso, para poder aprovechar precisamente, tomando en cuenta que ya hasta son distancias mucho más largas, le hace en avión, que tienen que generalmente recorre la gente para ir a ver a su familia o para lo que sea, ¿no? Entonces en esa línea es que aprobaron esa ley, que en el caso de Guatemala realmente solo aplicaba para el Día del Ejército y para el Día de la Revolución. Y para el primero de mayo,
los pelearon, eso sí los pelearon.
Sí, entonces lo pelearon
los sindicalistas,
ambas fechas, tanto la Revolución de Octubre como la del Día del Trabajo. Y entonces al final realmente y lo peor es que la Corte de Constitucionalidad les avaló eso. Y entonces al final básicamente
porque el objetivo de ellos era fregar a los militares.
Sí, entonces al final el único día que quedó así movible es el del Día del Ejército, que es el 30 de junio, o era el 30 de junio, pero ahora es el lunes más cercano, y pues en este caso el lunes más cercano resulta que era el 4 de julio. Entonces aquí vamos a celebrar el Día del Ejército, mientras en Estados Unidos es el Día de la Independencia.
Pero bueno, apreciables amigos, creo que nos desviamos del tema. En el siguiente segmento les vamos a comentar acerca de lo que está pasando con las vías de comunicación en nuestra Guatemala, y vean la irresponsabilidad de nuevo. Parte del gran problema que hay dentro de los estados, dentro de los sistemas estatistas, mercantilistas, como los que promueven la mayoría de izquierdas, centros y derechas, al final, el problema es que lo que promueven es la irresponsabilidad, y en el largo plazo no es el bienestar, sino el mantener a los pobres pobres. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero bueno, de algo de eso, apreciables amigos, dentro del contexto del estado de calamidad, tal vez lo hablemos o tal vez no. Tal vez en el siguiente segmento lo mencione, porque en la entrevista, en la conversación que sostuvo María Dolores en la mañana con Alex Valdizón, Alex dijo algo que me parece correcto. Nosotros lo hemos mencionado y debemos de resaltarlos, que a fin de cuentas son, no solo hay que echarle la culpa a los politiqueros que hacen lo que se les antoja con nuestro dinero, con nuestro trabajo, porque eso es con el esfuerzo mental y el esfuerzo físico que hacemos para alcanzar nuestros valores, quienes parasitan de este, son los politiqueros que llegan al ejercicio del poder, pero llegan al ejercicio del poder elegidos por las mayorías que llegan a votar. O sea, tan culpables son los politiqueros como los que los eligen. Y no solo los que los eligen, sino el montón cada vez crecientes de indiferentes que no se levantan a aclararse las ideas y dar la batalla por esas ideas. Pero, en fin, apreciables amigos, todo eso es para ponerle un poco de contexto a nuestra discusión a partir del siguiente segmento. Hay uno al que le queremos mencionar, es uno de índole internacional que tiene que ver con un fallo del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que en este jueves, con relación a una ley del Estado de Nueva York, amplió el derecho a portar armas en el país, lo que está generando en Estados Unidos, lo que, por supuesto, sobre todo entre los grupos de interés, está generando discusión este fallo que ya está aprovechando Joe Biden, que está profundamente decepcionado, o como están la mayoría de sus votantes también de él, por el fallo de la Corte Suprema que reafirmó el derecho a portar armas de fuego en público en todo el país. O sea, tú tenés el... Se miran re feas los que andan con sus armas ahí, como que si fueran saber ni quiénes. Pero si lo quieren hacer, pues, que lo hagan. Mejor sabe uno con quiénes no se quiere uno juntar. Yo sí creo en el derecho a portar armas. Y
que ahora está prohibido aquí en Guatemala, por cierto.
Sí, sí, por el estado de sitio. Por el estado de calamidad, perdón. Pero yo sí creo tengo...
Tienen que ver las armas con, sí, la lluvia, pero bueno.
Sí, que es lo que dijo Luis Pedro ayer. Que yo sí creo que en el derecho de las personas a defenderse. Y para defenderte necesitas, por favor, necesitas estar armado. Porque si viene alguien a secuestrarte, viene alguien a asesinarte o alguien a robarte, no le vas a decir, ay, mire, mi maravilloso marero, usted tan lindo, no sea pura lata, fíjese que mire cómo me ha costado, he trabajado todo el mes y es mi quincena, pues, y con esto tengo que alimentar a mi familia y hasta mire yo, o sea, yo soy tan bondadosa y adopté un perrito y lo tengo que sí de plano le va a decir: ay, sí, doñita, usted qué buena que es. Váyase, pues, con su quincena. Yo no sé si alguien cree que esa es una forma de defenderse. Eso es falsear la realidad. Y yo no tendría, como lo he dicho N veces, y lo repito, yo, si se trata de defender mi vida y la de mis seres queridos y mi propiedad, yo me voy a defender. Pero eso, por supuesto, no significa que andaría con la gran escuadra aquí. Miren, ¡qué horror! Me parece terrible. Pero el que lo quiera tener, pues es libre de hacerlo. Y de entrada, ¿tú sabes dónde tenés que tener cuidado? O sea, ¡ay, Dios! Aquí él va armado. Mejor me voy yo para el otro lado. Entonces, pero bueno, en fin. Esto es una de las discusiones que hay hoy a nivel internacional. Y una nota que también no nos llama la atención, sino ya no la esperábamos, es que ya ahora el Banco Mundial reconoce que la educación en Latinoamérica, no solo en Guatemala, en Latinoamérica, retrocedió al menos una década. Lo de que nos debe poner en alerta, Jorge, porque hoy el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunió para analizar el brote de la viruela del mono en países no endémicos. Míratelos, son terribles. Y determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado que se le ha asignado o debe ser declarado una emergencia sanitaria internacional, como el caso del COVID-19. Son unos oportunistas de primera, y se recuerdan que lo advertíamos en cuanto salieron. ¡Oh, hay un enfermo! ¡Hay un enfermo! ¡No puede ser! De la viruela del mono. ¡Ay, no! Ahora ya vamos como por 300. ¡Qué horror! Hay que declarar una emergencia sanitaria internacional. ¿Y esto por qué? Porque ya se les está acabando la excusa del COVID-19. Son, vean, o sea, son parásitos. Parásitos. Pero, en fin. Nosotros, como hoy es jueves y queremos alegrar a los oyentes, queremos comentarles acerca de nuestros gelatos de Primo de Roma. A ver, George, ¿el tuyo de qué es? ¿Cuál es tu recomendación hoy? ¿O de qué era? ¿De qué es tu recomendación hoy para los oyentes?
¿De qué era? Porque en lo que estábamos platicando y cómo se alargó la introducción, pues me dio tiempo para terminármelo. Era de chocolate oscuro.
Y el mío es de frutos del bosque, que ustedes pueden pedir, ya saben, al 3190-9912, 3190-9912, o visitando a nuestros amigos de Primo de Roma en Pradera, Concepción o Fontavela. Recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días hasta en Antigua Guatemala. Y bueno, ahora la sorpresa que les tenemos para el siguiente segmento es ni más ni menos que Carla Caballero, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, que pues bueno, nos va a acompañar para comentar la situación de las lluvias, la carretera, y sobre todo para que nos cuente cómo realmente están enfrentando los agricultores este temporal, que le voy a preguntar a Carla, de una vez lo adelanto. ¿Difiere de otros temporales? No lo sé. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento le vamos a dar la bienvenida a la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros. Carla, buenas tardes, bienvenida.
Hola, Mata Yolanda, buenas tardes, Jorge, si estás por ahí.
Sí, Claudia, Carla, buenas tardes.
Sí, aquí está comiéndose el gelato que te podrías haber comido tú si vinieras a la estación.
Sé que lo tenemos pendiente.
Sí, tenemos pendiente, no se me olvida, pero bueno, Carla, vamos a hablar de toda esta situación de las lluvias. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas en el agro y, por supuesto, de la situación tan complicada con las carreteras? ¿Te imaginas que tiene el descaro Neto Brand de decir, miren, pues acostúmbrense a circular a vuelta de rueda porque el problema con el derrumbe es no sabemos cuándo lo vamos a arreglar? Es la circulación, el no poder circular por esos carriles será por tiempo indefinido. ¿Qué está pasando, Carla? Y otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú consideras que este año ha sido un daño de más lluvias que en otros años que justifique estados de calamidad, que justifique que se les dé cada vez más dinero a los políticos para resolver, dicen ellos, los problemas? No sé, ¿está lloviendo más que lo que llovía hace un año, lo que llovía hace 5, lo que llovía hace 10?
Mata Grande, yo creo que para poder responder hay que dividir en tres partes. La primera, el tema del asunto de que si está lloviendo o no está lloviendo, y es que esos, digamos, hechos, ¿verdad?, del clima, que pueden ser verificables, que tenemos información científica que pueden demostrar que sí, en efecto, está lloviendo mucho más que años anteriores. Hay reportes de los diferentes, no solamente instituciones del Estado como el SIGUME, sino también miembros del sistema de monitoreo de cambio climático, el sistema de ciencias de monitoreo de cambio climático, en donde está el Instituto de Cambio Climático, está la Universidad del Valle y otras entidades académicas que pues generan las estadísticas que permiten verificar que en Guatemala tenemos, en términos de la cantidad de milímetros de lluvia que está lloviendo por día, tenemos récords comparado solo y muy por encima de los récords, digamos, anuales que ya teníamos registrados hace más de 5 años. Pero entonces sí tenemos mucha más agua, y no solamente mucha más agua cayendo en el día. No recuerdo ahorita el número exacto de milímetros, pero voy a buscar en un momentito. Pero también es la consistencia o que es agua permanente, y entonces tantos días recibiendo esas cantidades superiores de milímetros de agua, sí existe una saturación, o lo que los técnicos llaman saturación de suelo, y esa es una realidad. Hay mucha más agua, digamos, concentrada en las montañas, en las carreteras, en los caminos de terracería. Entonces, en términos de clima, pues obviamente todos sabemos que el clima no se controla, ¿verdad? El clima no es algo que podamos controlar nosotros desde, pues, ni desde las políticas del gobierno, o más bien, ni desde las acciones de la empresa, mucho menos desde las políticas del gobierno, ¿verdad? Eso es una realidad. El clima es naturaleza, y contra la naturaleza no hay control. El segundo punto, y que también viene relacionado, es el nivel o la capacidad o la calidad de la infraestructura que tenemos en Guatemala. Porque aunque el clima, hoy tengamos mucha más agua, para ponerlo de manera muy simple, tengamos tormentas que se están dando, ciclones, y digamos todos los efectos que nos llegan de tormentas que se originan en el mar Caribe, en este caso, o en el Pacífico, en otros casos, ¿verdad? Al final lo que nos llega a nosotros es un poquitito de agua, para ponerlo en términos muy chapines, ¿verdad? En comparación con lo que sucede en otros países. Nosotros, como parte de Centroamérica, estamos y somos, digamos, una de las regiones más vulnerables de todo el planeta. Eso es cierto, tenemos los dos mares nos pegan, pero esa vulnerabilidad que tenemos, Mata Yolanda, también se debe a la precaria infraestructura que tenemos. No estamos listos, no estamos preparados para poder enfrentar, pues, eventos de clima que ya sabemos con anticipación que van a suceder, porque los tenemos, no puede decirse programados, pero digamos sí pronosticados por agencias que monitorean clima a nivel mundial. NOAA es uno de los referentes a nivel mundial, en el caso de Guatemala es el que se toma de referencia, porque es quien anuncia cómo va a estar la temporada de huracanes y ciclones del año, cuál va a ser el fenómeno que se va a tener, si es el fenómeno de la Niña o el fenómeno del Niño, y en este año estaba pronosticado el fenómeno de la Niña, que trae pues mucha más agua, mucha más tormenta, mucha más agresividad en los efectos que tiene el clima y en los eventos que tiene, ¿verdad? Entonces, eso nos debería de permitir, Mata Yolanda, prepararnos y tener una capacidad de respuesta que hoy no la tiene el gobierno de Guatemala, como no la han tenido por las últimas décadas, ¿verdad? Y que no la tenemos como país. Y eso tiene que ver, como decía, con la precariedad de la infraestructura. Tenemos carreteras que tienen dos problemas, uno de origen, en muchos de los casos, no en todos, construidas desde el inicio con malos diseños o con ausencia de diseños, con mala calidad, derivado de corrupción, derivado de impunidad, pero también muchas otras carreteras que, aunque hayan sido bien construidas, pues están abandonadas absolutamente por la falta de mantenimiento, o por el mantenimiento que también ha estado en algunos momentos, digamos, solo de maquillaje, ¿verdad? Y ahí son responsables tanto los el gobierno central como los gobiernos municipales, nuevamente no exclusivo en este gobierno, sino en varios gobiernos, porque lo que vemos es algo acumulado, ¿verdad? Tú mencionabas antes de iniciar las declaraciones de Neto Brand. Yo no soy fan de Neto Brand, pero tengo que decir que probablemente está en lo correcto cuando dice que nos esperemos y que nos aguantemos a que esto va a durar más tiempo de lo que todos creemos. Lo mismo, estoy segura, Marta Yolanda, aplica a Villanueva, porque lo que estamos viendo es problemas que todavía quizás técnicamente no los han sabido salir a explicar, o no los tienen incluso totalmente claros en los análisis que están haciendo las distintas instituciones, pero son más graves de lo que nosotros mismos dimensionamos, y muchos de esos problemas también se deben a la falta de mantenimiento de toda la infraestructura subterránea que hay a nivel nacional. Y aquí hay responsabilidades compartidas, y hay que decirlo así. Por un lado, la falta de inversión; por otro lado, la corrupción en la poca inversión que se ha tenido en los últimos años, y la falta de capacidad muchas veces en donde lo que ves es empresas asociadas a los políticos que están haciendo el trabajo y no necesariamente las que tienen las capacidades y las calidades técnicas, pero también, por otro lado, una corresponsabilidad. Ana, como decía, uno de los anuncios que tenían ustedes antes de este segmento, en donde, pues, así como a la gente le toca que cuidar, y a las comunidades les toca que cuidar, no contaminar los ríos de la misma manera. Es la ciudadanía la que también nos toca que cuidar, no estar echando basura en la calle, no estar así, pero de las ciudades y de los drenajes, como hoy tenemos, y tenemos drenajes colapsados por la falta de mantenimiento, pero también drenajes colapsados por pues por la falta o por la cantidad de basura y la suciedad que generamos sin ningún control y ninguna responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, hay también ahí, digamos, una corresponsabilidad que tenemos que asumir, pero también tenemos que exigir. Así como no pueden seguirse postergando ni suspendiendo que las municipalidades tengan plantas de tratamiento, tampoco se puede seguir postergando ni suspendiendo que las municipalidades se hagan cargo de la inversión necesaria para garantizar que toda la infraestructura subterránea, los drenajes, no estén colapsados, que estén limpios las tuberías, etcétera, ¿verdad? Y eso también es exigir y hacer fiscalización desde los ciudadanos, Marta Adelanda.
Gracias, Carla. Me parece interesante y tengo algunas preguntas, pero primero vamos con Jorge, que también quiere... también tiene sus dudas. Adelante, George.
Pues yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo Carla o todo lo que dijo Carla. Y por eso me gustaría ir a otro plano y es qué efecto han tenido las lluvias, que ya comentaste que sí hay más lluvias que en otros años, sobre la producción agrícola. O sea, ha afectado, ha inundado los campos y resulta que no, por eso no se ha podido cosechar o se ha arruinado algunas siembras. ¿Tienen alguna información con relación al efecto que están teniendo estas lluvias sobre la producción agrícola?
Jorge, fíjate que como casi en todo, ahora siempre hay un lado bueno y un lado malo en las historias, y en el caso del sector agrícola, la verdad, pues, y hay que decirlo así, el agua es una bendición. Entonces, para la mayoría de los cultivos, mucha agua es una buena noticia, especialmente cuando los cultivos, digamos, que más contribuyen a la economía en Guatemala, voy a hablar aquí de la caña de azúcar, voy a hablar del café y algunos otros cultivos, pues sus temporadas de siembra y de cosecha son contrarias a la temporada de lluvia, ¿verdad? Entonces, ahorita, por decirte, la zafra en el caso de la caña de azúcar ya finalizó, el corte y la cosecha de café ya finalizó, entonces estamos más bien en un momento en donde el agua pues es buena para la parte de la siembra de crecimiento. Hay otros sectores, sin embargo, que sí han sufrido consecuencias en los reportes que tenemos. En el caso del sector de hule, que el hule, además, tú sabes que es un cultivo de alta tecnología, de alta inversión, que tiene un ciclo de producción mucho más largo, incluso casi 7 años en su producción para que pueda dar resultados o para que podamos ver, digamos, el producto cosechado de látex. El hule sí se ve afectado por la cantidad de lluvia, ¿verdad? Porque el hule se extrae de los árboles y mientras está lloviendo en estas cantidades, pues es difícil salir a recoger el látex que sale de los árboles, entonces se va perdiendo ese látex y solamente en lo acumulado de 2 semanas, la gremial de huleros, que es quien nos reporta los daños en ese sector, nos reporta que llevan a aproximadamente 1,000 toneladas de látex y 15 millones de quetzales en pérdidas. Ese es uno de los sectores. Y en el caso del sector café, que tiene más de 120 mil productores pequeños y, ¿verdad?, unidades productivas familiares y cooperativas, ellos están viendo muy afectados, a pesar de que no están en cosecha la mayoría ya de las unidades productivas, pero se están viendo muy afectados en traslado, pues por los caminos cerrados, por los derrumbes, porque son comunidades pequeñas o están en comunidades en donde no hay infraestructura y que se dañe un puente, los deja incomunicados, ¿verdad? Esos son reportes que tenemos de los distintos sectores, banano, palma y otros sectores que tienen producción durante todo el año, en este momento no nos han reportado daños, Jorge, y puede ser también por las áreas y los departamentos en particular en donde está principalmente la producción. Y en transporte, digamos, la mayor parte de las exportaciones de Guatemala se dan vía, o muchas de las exportaciones se van a través de Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás, que es el área nororiente, ¿verdad? Y entonces en esa ruta, digamos, los daños en este momento no son mayores. Ahí lo que tenemos son afectaciones desde hace mucho tiempo, pero por otro montón de factores. Quizás quienes están más afectados son productores locales de vegetales o de hortalizas que se exportan a Centroamérica, el paso hacia El Salvador, hacia Honduras, que han tenido problemas por el cierre que tuvimos en la CA10 también, porque se fue también un badén y hay un puente que todavía no se ha terminado, ese tipo, digamos, de señalamientos. No hay, Jorge, digamos, hasta este momento daños cuantificables que todavía se puedan decir. Tendríamos que esperar a ver qué tanto se pueda acumular, porque no es lo mismo que tú como productor o como empresa puedas absorber, digamos, un golpe de retrasos en tu transporte o de costos más elevados en tu transporte por un par de semanas, que si esto ya se traduce a que pasemos varios meses así, ¿verdad?
Yo quería regresar al tema de Neto Brand, porque sigo considerando que es una irresponsabilidad de su parte decir que está cerrado por tiempo indefinido, porque por tiempo indefinido pueden ser 2 días o pueden ser 3 años. Entonces, sí, para tomar decisiones, tú en ya seas un agricultor o un empresario o una persona que simple y sencillamente quiere hacer su vida de todos los días, necesitas información específica, y venir y decir que está cerrado por tiempo indefinido, a mí me parece una irresponsabilidad, Carla. Por lo menos pues que diga, miren, va a estar cerrado un mes, pues ya entonces la gente ya tiene esa visión y ese panorama de que va a ser un mes y veamos cómo nos las arreglamos durante ese mes. Pero que te diga por tiempo indefinido, a mí me parece irresponsable.
En eso coincido absolutamente contigo, pero te digo, y por supuesto que no estoy excusando a Neto Brand ni mucho menos, sino que aquí lo que estás viendo es que las instituciones del Estado, que deberían de funcionar como Estado, no como partidos políticos, no como gobierno central o gobierno local, ni como la MUNI o el ministerio, deberían de estar coordinadas, deberían de estar teniendo información todos, porque aquí no es el derecho de su nariz, aquí es la protección de la seguridad de la vida humana, porque ese es el tema, digamos, principal, porque lo que vemos con las lluvias es comunidades y da mucha tristeza, Marta Yolanda, porque es cierto, y lo tenemos que decir, en la ciudad de Guatemala, no importa, por muy precaria que sea la zona donde vivamos, todavía es una burbuja si lo comparamos con áreas en el área rural que no tienen infraestructura. Es muy triste ver que salen miembros del ejército, que sale personal de distintos cuerpos de socorro o los mismos comunitarios cargando niños, cargando señoras, cargando ancianos con el agua hasta la cintura porque ese día el agua les llegó a ese nivel en sus casas, ¿verdad? Entonces, eso debería de obligar, ese drama humano que tenemos, debería de ser como el mínimo que convenza a las autoridades de actuar de manera coordinada y actuar como Estado y no actuar como que son bandos o como que son partidos, ¿verdad? Y lo que ves en esas declaraciones, que en ese sentido sí tienes razón, es irresponsable, lo que ves es que no hay instituciones compartiendo información, pero aquí en Marta Yolanda es un reflejo de lo que está pasando a todo nivel. En el mismo Ministerio de Comunicaciones lo puedes identificar y se lo podemos preguntar, por supuesto que quizás la declaración oficial va a ser otra, pero lo puedes verificar cuando revisas y les preguntas cuáles son los planes de acción, cuál es el nivel de información, si tienen un reporte unificado de daños y cuál es la acción coordinada dentro de las instituciones del ministerio. Aquí resulta que el director de caminos no se habla con el director de Covial y el director de Covial no se habla con el ministro de comunicaciones y entonces ese ministro tampoco se habla con X alcalde o con X o con Y alcalde y el pato en medio de toda esta tragedia no es más que el ciudadano, que las personas que tienen 4 o 5 horas en carretera para poder llegar hacia donde van, y las personas que se están quedando también o que eventualmente se pueden quedar sin su casa, sin su comunidad, porque hay un derrumbe o porque hay una inundación.
Gracias, Carla. Jorge, ¿alguna otra pregunta?
De la información que tienen, Carla, ¿cómo ves, o sea, que se puedan resolver algunos de estos problemas? Me refiero a en cuanto a tiempo, o sea, indistintamente de que Neto Brand diga que es indefinido, o sea, ¿ven ustedes que se puede resolver en una semana, en un mes, en un año?
Jorge, honestamente no tenemos ese nivel de información, lamentablemente. Y como decía Marta Yolanda, las empresas, las personas, el ciudadano, las familias, todos necesitamos para tomar decisiones información, y ese nivel o esa precisión de información que deberíamos de tener disponible no lo tenemos. El día de ayer en el Congreso de la República se aprobaron transferencias desde el Ministerio de Salud y de la Ley de Infraestructura, que era prioritaria, estratégica, ¿verdad? Transferencias de cerca de 1,000 millones de quetzales hacia la atención de la emergencia para el estado de calamidad. Primero, desconozco y no hemos visto hasta este momento cuál es la base que le permitió al Congreso, número uno, decidir que eran los 22 departamentos. Ay, aquí estamos hablando de más de 340 municipios, ya, ¿cuántos llevamos? 344 municipios, creo yo que es en lo que llevamos a este año.
340 y ahorita están por autorizar, 341.
Ah, ok, entonces es el uno el que están por autorizar. Ahí hay como tres todavía en la cola. Pero 300, ¿de dónde sacamos que son los 340 municipios los que están en ese nivel de emergencia para poder ampliar el estado de calamidad? No digo a 22 departamentos, a 340 municipios. O sea, habría que ver el Congreso a qué listado de daños y de emergencias tuvo acceso de cada uno de esos 340 municipios. Número dos, ¿cuál es el listado y la estimación bajo la cual decidieron que el monto de las transferencias es de 1,000 millones de quetzales? Y aquí hablo del listado al que tuvo que tener acceso el Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comunicaciones para decidir que ese es el nivel de inversión o el nivel de gasto que necesitan tener disponible bajo la categoría de estado de calamidad. Tampoco lo sabemos, Jorge, y dudo que los diputados, los 111 diputados que aprobaron ese decreto el día de ayer, lo tengan.
Carla, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Tal vez, Marta Yolanda, que creo que la responsabilidad no es exclusiva del gobierno actual, pero el que nos preparemos y el que esta historia no se siga repitiendo año con año, así como la hambruna aguda, que no tardarán, que pasarán un par de meses para que salga el siguiente anuncio de emergencia, que también son los dos temas que se repiten año con año, no volvamos a repetirlo en el 2023 y que esto no se vuelva un tema de campaña. Creo que, y así lo hemos dicho desde Cámara del Agro, es responsabilidad, sí, de los políticos actuales tomar las decisiones y actuar para que la planificación y nuestra capacidad de respuesta como Estado mejore y esté lista para las siguientes emergencias. Y eso es asignar al presupuesto anual un fondo de emergencia que esté disponible y que no tengamos que estar recurriendo a esos estados de calamidad. Revisar procesos tanto de la ley de compras y contrataciones como revisar procesos también incluso de la declaratoria de los proyectos de emergencia o de los eventos de emergencia que dependen en buena medida de Conred, pero también, Marta Yolanda y Jorge, mejorar nuestra capacidad de monitoreo, de auditoría y de transparencia, no solamente en información climática, sino también en la inversión de toda esta infraestructura o de todos estos contratos que vaya a salir a partir de las emergencias.
Carla, de nuevo, gracias por acompañarnos y pues bueno, estamos pendientes de continuar nuestro tema de la crisis alimentaria, que bien ya hiciste de relación al tema de la desnutrición, pues esa, con situaciones como esta en nuestro país, solo empeora, tristemente. Así que estamos pendientes de esa conversación, pero gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Gracias.
Gracias igualmente.
Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores áreas. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles a todos de que ahora usted puede acceder a toda la información del Banco Industrial a través de su canal de comunicación en Telegram, al que usted puede acceder adentro de la aplicación de Telegram utilizando, buscándolos como arroba Banco Industrial GT guión bajo bot, arroba Banco Industrial GT guión bajo bot, y ahí usted va a poder resolver todas sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos y más.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, a partir de este momento nos va a acompañar María Dolores Arias para que ya hablemos con más detalle del, al final, el estado de calamidad que aprobaron, la calamidad de diputados que tenemos. 111 diputados votan a favor, no solo de declarar un estado de calamidad en 8 departamentos, sino que aquí los doctos diputados dispusieron declarar estado de calamidad en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que si 8 departamentos van a poder hacer piñata con el dinero de los tributarios, todos tengan la misma oportunidad, porque no dicen acaso, ahí dicen en Libertópolis que todos debemos de ser iguales ante la ley. Entonces, estado de calamidad, MD, en todo el país.
Buenas tardes, ni modo que solo aquellos roben, dijeron.
Sí. Buenas tardes, MD.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Efectivamente, denme un segundo que me estoy peleando con este. No quiero hablar contigo, ya. El caso es que, efectivamente, si hay que salpicar, pues que salpiquen a todos. Y más si se trata del dinero de los tributarios. Entonces, ayer, pues en una sesión extraordinaria, la orden del día, y esta es, miren lo que, han tenido 9 sesiones extraordinarias en el Congreso, y en estas pues han hecho varias cosas. Y una de las preguntas que yo me hice fue, ¿qué hace más daño, 3 horas de lluvia o 3 horas de sesión en el Congreso? Saque las cuentas, ¿qué hará más daño? Y precisamente en esta sesión que convocaron para el día de ayer, no sé si hoy también había, pero para ayer habían convocado esta sesión extraordinaria, el punto o el único punto que tenían era el tema de conocer este acuerdo gubernativo del estado de calamidad para 8 departamentos. Entonces, pues se inició esta sesión, hablaron por qué sí aprobarlo, por qué no aprobarlo, y poco a poco los diputados, habían quienes estaban en contra, otros que estaban a favor, fueron dando a conocer sus intenciones en cuanto a que decían, mi distrito, mi departamento, hay comunidades que han sido afectadas y no están siendo incluidas en esta declaratoria y quiero que se incluyan y que sea a nivel nacional. O sea, si me incluyen a la mía, yo apoyo para que sea a nivel nacional. Y que les toque a todos. Y así fueron uno a uno de los que intervinieron diciendo por qué sus poblaciones tenían infraestructura tan precaria, por qué había tanta pobreza y por qué debían ser incluidos. A mí me hizo pensar, ¿y en qué momento están hablando de por culpa de mi falta de visión o hecho muy poco para atraer la inversión al país y mucho menos a mis departamentos o a mi distrito? Y es por eso que las personas pues tampoco tienen los recursos para enfrentar estos desastres naturales. Y entonces en ningún momento se habló de esa falta de generación de riqueza, sino de esa pobreza, y que como había pobreza y había necesidad, había que incluirlos en esta declaratoria de emergencia, de estado de emergencia. Otros diputados tuvieron el descaro de decir que teníamos que ser solidarios, que debíamos ser solidarios con los que no tenían, porque no conocíamos las necesidades de las personas y que no conocíamos lo que estaba sucediendo en esas áreas y que por consiguiente teníamos que ser solidarios. La pregunta que me hice fue, pues, ser solidario con dinero ajeno es muy fácil. Yo puedo ser solidario con el dinero de Jorge, yo puedo ser solidaria con el dinero de Juan Carlos o con el dinero de Marta Yolanda. Eso sí,
no, yo no te voy a dejar.
Eso sí, mi plata no la toquen. Pero sí puedo ser solidaria con el dinero de todos los que me escuchan. Y es muy fácil ser solidario con el dinero que no es de uno. Ya quiero ver la solidaridad saliendo de tu dinero. Esa es la verdadera solidaridad. Además, este diputado, el señor Boris España, decía que 30 días no son suficientes. Se necesitan por lo menos 100. Así que preparémonos para prórrogas de este estado de emergencia para poder gastarse discrecionalmente,
hasta
arbitrariamente,
que se roben todo lo que puedan robar.
Esos 1,000 millones de quetzales, que son una parte, pero ojo, el hecho que exista un estado de emergencia a nivel nacional faculta a las instituciones a gastar ese dinero evitando la ley de contrataciones o obviando la ley de contrataciones y haciendo compras directas por la emergencia. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo que hemos encontrado en muchas otras ocasiones, que hemos encontrado que se hacen compras sobrevaloradas o que en plena pandemia se estaban construyendo canchas o remodelando canchas polideportivas. Y yo a nivel de broma decía que nos estábamos preparando para ser la sede de los Juegos Olímpicos, porque si lo viéramos a nivel papel, cuánto se ha invertido en estas famosas instalaciones deportivas, pues seríamos una potencia en cuanto a la infraestructura que supuestamente en papel existe.
Y todos estos agujeros, porque me mandó Gerardo de la Riva hace como media hora en Twitter una nota reciente de Soy 502, Gerardo le puso La Taberna Abre Sucursales, que dice, último momento, nueva caverna, reportan hundimiento en otros carriles de la ruta al Pacífico. Tras una inspección, el alcalde Villanueva confirmó el hallazgo en los carriles hacia el norte. Como que si esto fuera a cambiar con todo ese dinero que se acaban de recetar los politiqueros corruptos que ejercen el poder.
Aquí hay varios temas a tomar y que creo que vale la pena irlos separando, porque Marta Yolanda, tú usas una frase que creo que es muy ad hoc a este tema por lo que está sucediendo y por las lluvias, es en río revuelto, ganancia, y tú dices pepenadores, yo digo de expoliadores. ¿Por qué? Porque hay dos temas aquí que debemos tomar en cuenta. Uno es la infraestructura. Tomar en cuenta que esa infraestructura tan precaria, esas carreteras, y si queremos englobarlo, la infraestructura de cartón, carreteras de cartón, puentes de cartón, caminos de cartón que a la primera lluvia se deshacen, pues es causa del sistema que está hecho para eso.
Y la ironía es que la mayoría de los que votan por estos personajes son aquellos que les encanta cantar aquella canción de
Las casas de cartón. Y precisamente por eso utilizo esa frase, porque al final lo que se construye es infraestructura de cartón y la poca que se construye bien no se le da mantenimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan cuánto tiempo llevó a hacer la carretera o el camino a Occidente.
Como 10 años más o menos.
Está haciendo, creo que llevó entre 10 y 15 años terminar esa carretera. Yo no entendía por qué no se terminaba nunca, tomando en cuenta la cantidad de kilómetros y tomando en cuenta que si bien es cierto, hay ciertas situaciones geográficas complicadas, pero no era para 15 años. ¿Y qué ha pasado? Que se le ha dado casi que ningún mantenimiento. Y aunque era una muy buena carretera en cuanto a que estaba hecha con concreto, que se supone dura un poco más, tal vez es más cara, pero jamás se le dio mantenimiento o se le dio muy poco mantenimiento. Y ahora, pues tú ves unas grandes hoyos, unas grandes fisuras, la carretera muy deteriorada. Entonces, de lo poco que se ha hecho, no se cuida, y lo que se hace de forma que el incentivo no es construir, el incentivo es reparar. El incentivo es que haya emergencia y pareciera que pellizcas al niño para que llore y entonces te den todo lo que necesitas para que el niño deje de llorar. Entonces, estos son los estados de emergencia, estos son los estados de calamidad, estos son estos estados de excepción donde supuestamente fueron creados para atacar situaciones puntuales donde el Estado necesitaba eliminar garantías constitucionales, y que no se nos olvide, garantías constitucionales, ponerlas en suspenso para poder actuar y resolver un problema. Sin embargo, ahora las lluvias y los desastres naturales se convierten en la excusa para suspender garantías constitucionales y además para malgastar el dinero. Entonces, por un lado está el tema de la infraestructura, que si bien es cierto, no es de este gobierno, y este señor, entre otros, dijeron que, sobre todo los diputados de Vamos, dijeron que no había que echarle la culpa a este gobierno, y estoy de acuerdo con ello. No es solo culpa de este gobierno, pero tampoco ha hecho nada por cambiar las cosas. Y esto, ayer que platicaba con Francisco Quesada, me dijo algo que me pareció muy interesante, y fue que van pateando las crisis. Entonces, patean la crisis para que el siguiente gobierno le caiga. Y entonces van pateando y medio solucionan y medio pintan las cosas y medio arreglas algo y que, no sé, le pones tape al vidrio que se está rompiendo y que el otro que venga a ver cómo le hace. Pero yo ya puse tape y ya logré, pero y cobré y pedí prestado y bueno. Y entonces decía, efectivamente, estas crisis de desastres naturales las van pateando y van pateando y no hacen un verdadero trabajo de infraestructura, que arregle el que viene. O en mi pueblo dicen que arre el que viene. Eso es una. Y otra es que lo mismo pasa con la deuda, con el presupuesto desfinanciado. Todos piden prestado y piden prestado y piden prestado, y el que venga y que vea cómo le hace para ver si alcanza. Y esto me suena como al avispero. Cuando no sé si a usted les pasaba, que veías un avispero y empezabas a tocarlo hasta que, y salías corriendo, y que le picara al que venía de atrás, el que no se daba cuenta. Y algo así sucede con estas cosas. Les pones, haces trabajos cosméticos y el que venga, a ver si le pica el avispero. Entonces, esto es un tema, el tema de la infraestructura. ¿Querías decir algo? Perdón, Jorge.
No, es que con lo que decís que dijo Francisco Quesada, me recordé que lo mismo, o sea, casi literalmente esa misma
frase,
esa misma analogía dijo Cristalina Georgieva, la del FMI, con lo de la inflación, que estaban así literalmente jugando a pegarle a la pelota y después tratarla de alcanzar, ¿no?
Pues algo así. Entonces, está el tema de infraestructura y segundo, está el tema también de el mal gasto y el creer que es el gobierno el que va a solucionar las cosas. Es querer apagar el fuego con gasolina. Si estamos con esta situación precaria es precisamente por el sistema de gobierno, por un sistema de gobierno ineficiente, por un sistema de gobierno que pareciera y parece que el premio no es construir bien. Bruto el que construye bien. El pilas es el que medio construye y tiene hasta el tino que en el cuarto año de gobierno se vuelve un desastre y se puede arreglar todo y se atasca de todo lo que puede. El incentivo no es prevenir, no es tener un plan de mantenimiento, ese es un bruto. El pilas es el que repara la emergencia porque sale como héroe, le salvó la vida a los demás, le salvó las viviendas a los demás, salvó a la gente cuando tal vez no había necesidad de tener ese salvamento tan caro si hubieran planes de mantenimiento y planes de prevención. El riesgo es parte inherente de la vida, eso es cierto. El riesgo es parte inherente de la vida, pero minimizar los riesgos es lo que hace la gente racional y la gente pensante. No podemos eliminar el riesgo, pero sí lo podemos minimizar. Las lluvias no las podemos controlar, pero sabemos que cada año hay una temporada de lluvias. Sabemos que cada año hay una temporada de sequía o de seca, donde se trabaja precisamente para poder hacerle frente a esta temporada de lluvias. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de entrevistar a un ingeniero de la Asociación de Ingenieros Jubilados y también a un doctor en geofísica, y hablaban y nos explicaban que el tema de del kilómetro 15 de Villanueva, pues es un problema que tiene muchos sentidos. Pero echarle la culpa solo a mí, en lo personal, me quedó la conclusión de que echarle la culpa solo a la falla, y la culpa es de la falla, y quién tiene la culpa, la falla, y por qué está lloviendo por la falla, y por qué hay, se fue el lodo Creto por la falla, y por qué no encuentran los mapas, es por la falla, y todo lo que quieras es la falla, es una excusa más de la incompetencia para tratar de solapar esa incompetencia. Porque si bien es cierto, la falla incide en lo que está sucediendo en estos momentos en esa carretera, pues está también el tema de la construcción, el tema del mantenimiento a los colectores pluviales y el tema del mantenimiento a las mismas carreteras. Entonces, mientras sigamos creyendo que es el gobierno el que lo va a solucionar, vamos a tener problemas. ¿Hay formas de solucionarlo? Creería que sí. Hay voluntad política y yo diría, ¿se le hincha la gana a los diputados y a los politiqueros arreglarlo? Creería que no. ¿Qué se puede hacer? Tener ya un fondo de emergencia, no solo el nacional centralizado, sino tener fondos locales que se puedan ejecutar. Tener procedimientos ya establecidos donde al declarar una emergencia, que no es un estado de emergencia, sino una emergencia, con ciertos controles, se pueda activar ya un proceso establecido y hecho, no en la emergencia, porque no haces procesos en la emergencia. Haces procesos cuando no tienes emergencias. Entonces, cuando ya tienes esos procesos establecidos con candados, con contrapesos, entonces es muy fácil activarlos. Se puede trabajar en la ley de compras y contrataciones de cómo se debe trabajar en casos de esta situación para poder actuar más rápido. Se pueden permitir precalificaciones de empresas, tener precalificaciones de ciertos procedimientos. Se pueden hacer muchas cosas. La pregunta aquí es, ¿realmente quieren hacerlo? ¿Realmente hay un incentivo de los politiqueros para dejar de repartirse 1,000,000,000 de quetzales? Yo creería que no. Que tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que presionar, los que tenemos que exigir estas soluciones. Y por otro lado, también creería que si de veras se quiere poner esas soluciones, es quitarle la traba a la construcción privada. Porque tienen tantas trabas los constructores en lo privado que, pues, poner una carretera o hacer una infraestructura privada, pues no sé si es un acto de valentía o de locura. Y créanme que si quitamos estas prohibiciones, y no estoy diciendo privilegios, estoy diciendo quitarle trabas, quitar prohibiciones, quitar barreras innecesarias. Bueno, todas las barreras, bueno, no son todas las barreras innecesarias, pero quitar barreras y trabas innecesarias. Va a ser también que nosotros como ciudadanos podamos comparar cuánto cuesta el servicio que pareciera gratuito y que no lo es. Porque hacer una carretera no es gratuita. Nos cobran de nuestros impuestos. Darle el supuesto mantenimiento no es gratuito. Nos cuesta de nuestro mantenimiento. Nos cuesta de nuestros impuestos. Y si nosotros lo comparamos con los peajes que pagaríamos por usar carreteras privadas, nos daríamos cuenta de cuánto realmente nos está costando las carreteras. Y creo que quedaríamos asombrados. Y esto me lleva al último punto, porque aquí hay muchas cosas de las cuales hablar. Y el último punto es, sí, los diputados, sí, el Ministerio de Salud no necesitaba 600 millones de quetzales para vacunas, ¿por qué se aprobaron? Si el Ministerio de Salud solo necesitaba 400 millones para comprar esas vacunas para los niños, que entiendo, eso fue lo que dijo el diputado Cándido Leal, que es el presidente de la comisión, que fue quien se puso creativo y dijo, alteremos el orden del día, pongamos esto, se aprobó alterar el orden del día, se aprobó conocer esta propuesta de urgencia nacional, estos 1,000,000,000 de urgencia nacional. Sí, sabía el Ministerio de Salud que esto no se iba a ejecutar porque no lo necesitaban. ¿Cuál es el sentido de aprobarlos? Y creo que aquí ya tenemos muchos ejemplos de por qué tenemos presupuestos y tenemos muchos ejemplos para poder decir por qué el problema no son los ingresos, sino es el gasto. no es que no haya suficientes recursos, es que se gasta de más. Y si de esos 3,000 millones que ellos hablaron que eran estratégicos, le quitaron 400, ¿y entonces qué pasó con la estrategia? Porque estratégico tiene un sentido. Y si tú le quitas 400 millones a una operación estratégica, estás poniendo en riesgo la estrategia, lo cual nos dice que de estrategia solo tenía el nombre. Así que hay muchos temas de los que se pueden hablar de todo lo que sucedió en 3 horas en el Congreso.
Sí, al final realmente es impresionante ver con qué facilidad hacen esos cambios, ¿verdad? Entonces, hace 2 meses aprobaron el decreto, ya no me recuerdo cuál era, el 21-2022 de los 3,100 millones y que eran prioritarios el bacheo. Y ahora, 2 meses después, dicen, no, ¿saben qué? Ahí agarremos 400 millones de esos porque igual...
Y se recetan por miles de millones, o sea, es terrible.
Y al final... La impresión que queda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que eso es lo que vayan a hacer, aunque lo más seguro es que sí, pero la impresión que queda es que básicamente todo ese dinero, como ya lo dijimos aquí, es simplemente para robárselo y para utilizarlo para saludar con sombrero ajeno para las elecciones del año entrante, lo que todos los partidos de gobierno han intentado hacer toda la vida, o casi toda la vida, nah, uh-huh. Para que no me digan que estoy haciendo falacias de la generación apresurada. Sí, entonces casi todos los gobiernos, casi toda la vida han hecho lo mismo, de ver qué se logran gastar en el último año. Para hacer obras y para regalar lo que sea a la gente con tal de que los reelijan y que igual de todos modos no los reelijen, pero de que se gastan la plata y como bien dice el dicho aquel, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, entonces no solo lo utilizan para tratar de quedar bien con los votantes y que vuelvan a votar por ellos, sino que adicionalmente se roban una parte y en este caso pues no lo vamos a robar allá en el bacheo, pero sí aquí en la reparación.
Es más rápido porque hay contrataciones directas, no tienes que seguir todo el proceso de las leyes de la ley de contrataciones.
Así que lo que hicieron fue apresurar el proceso.
Y prepárense porque seguramente, como no les va a alcanzar el tiempo para ejecutar 1,000 millones, posiblemente van a pedir más tiempo porque van a decir que no es posible atender la emergencia de que está sucediendo. Y ojo, la ineficiencia no es emergencia. La ineptitud no es emergencia. Y si bien es cierto, ha habido lluvias, si bien es cierto, hay personas que están pasándola muy mal, eso es resultado mucho de esa ineficiencia. Porque yo también he escuchado historias de personas que han pedido a los alcaldes que, por ejemplo, desasolven el tema de los puentes para que no haya problemas, porque ya vienen las crecidas, ya la gente lo sabe, que van a venir las crecidas de los ríos y les piden que trabajen en los puentes o que echen piedra para que no se socaven los cimientos, y muchos alcaldes no lo hacen. Y aún más, hay quienes lo hacen por cuenta propia, la iniciativa privada, o sea, por cuenta propia hacen, se organizan y lo trabajan, y luego después reciben reclamos de que ya no pudieron pedirle al presidente que hiciera eso. Y entonces, porque ellos ya lo trabajaron. Entonces, miren, los desastres naturales suceden en todo el mundo. Lluvias hay en todo el mundo. El tema es que no tenemos ni la riqueza y tenemos un sistema hecho para reparar y no para prevenir.
Sí, y hay otro tema del que no se ha hablado mucho, aquí lo hemos comentado un poco, pero que pienso que es muy importante también con relación a este estado de calamidad pública. No estoy de acuerdo con el estado de calamidad pública, ya dijimos aquí por qué, pero menos estoy de acuerdo con todas las todos los derechos que han sido coartados en todo el país a raíz de este estado de calamidad. Para su referencia, según el decreto que fue publicado ayer por el gobierno, están restringidos, o sea, no están vigentes, no están en uso el derecho el derecho a la libertad de acción, a la libertad de locomoción, el derecho de reunión y de manifestación, el derecho a la portación de armas y el derecho a la huelga de los trabajadores del Estado. Ese es más irrelevante. Pero todos los demás, o sea, no están vigentes. O sea, ahorita no.
Te pueden poner un toque de queda en cualquier momento.
O sea, te pueden agarrar en la. Literalmente te pueden llevar a la cárcel, te pueden deshacer cualquier manifestación, cualquier reunión, porque al final es derecho de reunión, o sea, pueden prohibirle que usted esté en su iglesia, por ejemplo, o que se reúna con sus amigos, porque, o sea, la gente, lo que pasa es de que los políticos no le dan importancia, minimizan la importancia de esto, dicen, no, es que es solo por el tema de las lluvias, ¿verdad? Y que para poder prohibir que alguien pase por algún lugar si es peligroso, entonces tenemos la potestad de prohibirle que pase porque está prohibido está eliminada la libertad de locomoción. Pero así como eso legalmente no tenemos esos derechos ahorita, la libertad de acción, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y de manifestación, el derecho a la portación de armas. Sí.
Es que libertad de acción es hasta salir a comprar las tortillas, pues.
Pues eso está
pero la está realidad
sujeto. O sea, obviamente
No, pero el tema es que el gobierno en este momento tiene el poder plenipotenciario. Es que el poder de Grayskull y eso
que solo es estado de calamidad.
Sí, pero están restringidos todos esos derechos. O sea, sí. Alguien dirá, bueno, pero es que no van a abusar de él, pues probablemente no lo van a abusar generalizadamente, pero de que se pueden dar abusos y de que no están vigentes legalmente.
Y probablemente nosotros en la capital no vamos a ver esos abusos. Sin embargo, a mí me llamó la atención por la mañana cuando nos sacamos a caminar a Dagny. Toparme con un montón de militares caminando en la calle y yo dije, pero ¿y qué extraño? ¿Y esto por qué? Que en una de las áreas yo diría que no es que no roben, a mí ya me robaron un celular también, pero una de las áreas que menos presencia necesitaría de militares caminando en la calle. Entonces, yo paseando a Dagny y ellos estaban ahí como cuidando, casi que cuidando el edificio donde yo vivo.
A lo mejor ya vive una personalidad pública.
Entonces, estaban en el
mundo. ¿Qué vecinos los que tenés?
Pero no, es que no eran soldaditos. Eran boinas rojas. O sea, se miraba otro tipo de militar, o sea, no se miraban...
Los boinas rojas son los caibiles.
Sí, no eran soldaditos así que estaban con su casco que les queda enorme y con su fusil, no. Y ni siquiera me fijé si iban o no armados, que plano iban. Pero estaban, eran como...
Pero como custodiando un lugar o patrullando.
Estaban ahí parados, nada más. Y eran, pero eran como 12 o 15. ¿Y yo qué paso con la Dagny? Buenos días. Y de lo más normal. Y luego me quedé pensando, ¿y qué hacen ese montón de militares ahí parados? A estas alturas, no sé, eran, por favor, y eran las 6:45. O sea, una cosa extraña. Así que, de nuevo, vamos a pensar que por lo menos en la capital ni nos vamos a enterar, porque tú volteas a ver, sales a caminar y aquí en Guatemala todo sigue normal. porque sobre todo porque los politiqueros de Guatemala estarán más interesados en ver cómo van a robar, pero en el interior probablemente te vas a topar con personas que lo que quieren es control y amedrentar a la población.
Sí, ojo.
Es bien delicado, a mí me parece terrible lo que han hecho.
Que actualmente no hay una disposición que impida la locomoción. Lo que pasa es que con un estado de calamidad o un estado de excepción, si está incluida esa suspensión, implica que lo pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de ningún trámite. Eso es lo que pasa con un estado de excepción. Por eso ya lo vivimos con el tema de la pandemia, que simplemente salía a dar su conferencia de prensa y decía, ustedes ahora ya no salen a partir, no sé si ustedes recuerdan, un 14, creo que era 14 de mayo, dijo, ustedes ya no salen a partir de hoy y nos vemos hasta el lunes, y que se convirtió en un caos esa situación. Antes de quincena, bueno, fue una situación terrible, pero eso es lo que puede pasar, o eso es lo que pasa cuando hay esos estados de excepción. No se ha hecho en este momento, pero pues solo estamos a la buena voluntad, entre comillas, de que no se haga, y al buen criterio, entre comillas, para que no se haga.
Y solo para terminar el punto, quiero leer el artículo del decreto decreto gubernativo número 3/2022.
Preguntan que si eso significa que no se va a poder ir a ningún lado para el asueto del 4 de julio, donde vamos a estar celebrando la independencia de Estados Unidos.
Bueno, no hay prohibiciones actualmente.
Pero voy a leer el artículo.
Pero igual, dice, ¿cómo vas a circular? Por lo menos
bueno, es que no hay para dónde. Difícil. Solo que
eso. Dice el artículo 4, derechos restringidos. Así, ese es el título del artículo. Se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, que es el de libertad de acción, 26, que es el de libertad de locomoción, 33, que es el de reunión, el de derecho de reunión y manifestación.
La Constitución.
El segundo párrafo del artículo 38, que es el de la portación de armas, y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ese es el de las huelgas de los trabajadores públicos, bueno, de los empleados públicos, por el plazo que se indica en el artículo que antecede, que es el de los 30 días. Pero, si bien es cierto, pueden argumentar, no se preocupe que no se le va a aplicar a usted. Eso es así como aquello, o sea, todo lo que dicen, no, eso no se preocupe, que eso lo vamos a usar con los narcos. Usted es una persona decente, no tiene por qué preocuparse. Pero eso no es lo que dice aquí, o sea, todos los guatemaltecos todos los habitantes de Guatemala y ahora de todo el país, de los 340 municipios, tenemos los derechos de la libertad de acción, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y de manifestación, el derecho de portar armas, están restringidos legalmente, porque así dice este decreto que publicó el gobierno y que ya lo ratificó ayer el Congreso. O sea, que se va a usar solo contra los narcos. O contra los que contra los que quieran a puro tubo pasar por donde hay un hoyo. Pues eso es lo que dice el gobierno. Pero lo que dice, lo que publicaron, es que todos tenemos todos tenemos limitados esos derechos o restringidos esos derechos.
Les quiero compartir unas fotos que precisamente tomé hace unos días, que me llamó mucho la atención. Y la persona con la que iba dijo, y correctamente, lo que están haciendo estos policías, para variar, de la patrulla 13, es ilegal.
¿De la comisaría?
De la comisaría 13, es ilegal. Entonces yo vine y, como a veces es que sí, tienes razón, mi mamá, de preocuparse, soy un poquito, tal vez irresponsable. Yo me acerqué, y así que vieran que estaba tomando fotos de lo que estaban haciendo, y... vean eso, hicieron, ahorita vas a ver las fotos,
pero es que no las voy a ver.
Hicieron, entonces te las voy a enseñar. Les voy a decir exactamente cuándo fue. Estas fotos yo las tomé, quiero ver me dice hasta el lugar donde lo hice, pero no la fecha. ¿Qué es esto? Qué mal.
Bueno,
Pero debe haber sido tal vez el viernes pasado o el sábado en la mañana, así mucho. o el fin de semana, yo creo que fue, las tomé el fin de semana y estaba pendiente, dije, las voy a tomar y las voy a compartir en el programa.
De unas radiopatrullas ahí deteniendo un carro, ¿no?
Pero no solo eso, Jorge, no solo lo detuvieron. Mira, un chavo que plano totalmente desprevenido, que ni entiende qué es que estaba pasando, lo bajaron del carro, ahí medio se mira, el que está ahí no tiene planta de ser, aquí están las fotos, ni siquiera tiene carro de narco ni nada. Lo bajaron del carro, dos patrullas, una atrás y una adelante, les pusieron. Se bajaron, se metieron al carro, lo bajaron del carro, se metieron al carro. Es que estos son unos criminales que presos deberían estar. Ahí está la prueba, la patrulla 13-193. Y la otra también creo que se debería de poder ver cuál es. ¿Okay? Entonces, esas fotos que están viendo los que nos acompañan en redes sociales, esas las tomé yo. Y lo interesante es que hasta les da igual, porque creo que hay una cámara donde se les puede ver. Y ahí se mira, en esta foto que estoy viendo yo ahorita en YouTube, cómo le abren. Y ahí no se puede apreciar muy bien, pero ahí está metiéndose el policía al vehículo del ciudadano. Esto lo hicieron cuando no había estado de calamidad. ¿Se imaginan lo que estos criminales que tristemente llamamos policías pueden hacer dentro del contexto de un estado de calamidad? Y eso lo tomé yo el fin de semana. Y me hubiera acercado más, nada más porque ya me estaban dejando y ahí, ahorita voy. Pero yo me hubiera acercado más y me hubiera gustado tomarles una foto en la cara a los corruptos estos, de estos policías, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿se imaginan si eso, repito, si eso hacían sin estado de calamidad, lo que criminales como estos de la comisaría 13, solo por mencionar a unos, son capaces de hacer con la excusa de que estamos dentro de un estado de calamidad?
Sí, repito, estamos dentro de un estado de calamidad en donde sus derechos constitucionales están restringidos.
Sí, están restringidos, pero no quiere decir que no puede circular. Lo que quiere decir es que en cualquier momento pueden
circular, pero la policía puede hacer lo que se le dé la gana con vos.
Y si lo hacían, y eso era lo que yo quería decir. Porque lo que hicieron con este
¿por
chavo
qué pueden hacer
es
cualquier
todo
cosa
ilegal.
A ver, vamos a ver, ¿por qué pueden hacer cualquier cosa contigo? Lo hacen independientemente. Pero eso lo hacen,
porque te quieren.
Pero es que eso pasa, haya o no haya estado de calamidad.
Sí, pero bah,
entonces,
pero,
¿cuál es la para diferencia? Sacarte la mordida, saber ni cuánto
pero,
dinero
pero
le
cuál
sacaron
sería,
a este
pero ¿cuál sería
chavo?
La diferencia hoy? O sea, mi punto es, Jorge, ¿cuál sería la diferencia hoy? Porque cuando me detienen me dicen que porque si la licencia, que por si que no me sonreía en la licencia, que por si porque usaba lentes, que por si que lo que sea, hay pretextos. Pero ¿qué me dirían hoy, según tú, porque hay estado de calamidad? Es que mi punto es, pero te voy a escuchar.
No, hace más palpable nuestro estado normal, realmente, porque
nuestra
al final, porque al final realmente aquí en Guatemala,
en la que vivimos.
Para efectos prácticos, okay. O sea, ahorita están legitimando nuestro status quo, en el sentido de que igual, en efecto, como bien decís, al final, haya o no haya estado de calamidad, realmente nuestros derechos aquí dependen, así, o literalmente, como dice Luis, y andan colgados de la cola de un venado, porque si te quieren fregar, te van a fregar como sea, ¿verdad? Pero ahorita básicamente legitimaron eso. O sea,
claro, ya entonces,
pero por lo menos dentro de un estado, dentro de un estado no de excepción, dentro del estado aparentemente normal, tú simple y sencillamente, si conoces tus derechos y te dicen bajas el carro, dice no, tiene una orden de juez competente y aquí tengo mi abogado en línea, que lo que usted no me puede a mí bajar de mi vehículo.
Estoy de acuerdo.
Y mucho menos entrar a tu vehículo.
Claro, porque conoces la ley y yo siempre recomiendo que traigas tu ley de tránsito y reglamento.
Dos radiopatrullas, eso es pura intimidación.
Claro, entonces ahí estoy de acuerdo, pero mi punto aquí es que el tema es que por un
a lo mejor este mudo lo que iba es en contra de la vía, porque yo creo que iba en contra de la vía.
Pues posiblemente. Mi punto aquí es, si en un estado de calamidad, tampoco te pueden detener porque les caíste mal. Tiene que haber una disposición que te faculte a la policía a detenerte porque estás violando el estado de calamidad. Pero si no existe esa disposición, ahora lo que voy es generar esa disposición, tiene menos trabas. O sea, es fácil. Solamente la firman y ya estuvo. Eso es lo que hace un estado de calamidad, así como haces con las compras y contrataciones del Estado. Ya no tienes que seguir todo el requisito, sino solamente asignas, firmas y ya estuvo, y aquí está el cheque y ahí nos vemos al rato.
Mira, esto lo que va a hacer es para facilitar el robo en todos los niveles del gobierno. Los politiqueros lo que les interesa es el robo grande. Los cientos, miles de millones de quetzales de nosotros los tributarios que se han recetado. Y para los delincuentes comunes de la Policía Nacional Civil, como son muchos, no voy a decir todos, pero yo sí creo que la mayoría de la Comisaría 13, lo que les va a facilitar es los centavitos. Ah, mire, quiere que lo deje ir, deme a ver cuánto tiene ahí en su... Ay, no, vamos al cajero y veamos cuánto tiene en su cajero.
Mi punto es...
O sea, eso es lo que van a hacer.
Mi punto es que eso ya está pasando. Lo que yo quisiera que quede claro, y me gustaría que un abogado nos aclarara este punto, es que mi punto es que no pueden usar el estado de calamidad para decirte que estás violando la libre locomoción, ¿sí? Porque no hay una disposición que diga que tú tienes una restricción de locomoción. Entonces, si te van a detener porque cualquier cosa para extorsionarte, ya lo hacían, pero no es por el estado de calamidad. No sé si me estoy explicando. Solo voy a terminar. ¿Por qué? Porque no me gustaría que las personas que nos están escuchando crean que en este momento se les puede detener arbitrariamente y que es legal. Ese es mi punto. No es legal que te detengan arbitrariamente, porque no hay una disposición que diga que tú estás violando, por ejemplo, un horario de circulación. Ahora, el punto que hace un estado de calamidad es que se puede generar una disposición donde tú estás limitado a circular y sin ninguna traba, versus cuando no hay estados de calamidad o estados de excepción, el presidente no me puede decir a qué horas voy a andar circulando. Ese es el tema. Entonces, a mí me gustaría, si un abogado nos puede ayudar, es que no quede la idea con quienes nos están escuchando y nos están viendo, es que es legal a las autoridades, pensando en policía, pensando en EMETRAS, pensando en cualquier autoridad, detenerte porque hay un estado de calamidad. Ese es mi punto.
Sí, pero de nuevo, la idea de conseguir un abogado para ver cómo nos podemos defender dentro de estas, además de portar un arma, porque obviamente un arma te sirve por lo menos con los delincuentes comunes, sí. Okay. Así que por lo menos ahí tenés una, porque también ellos deben estar felices de la vida ahorita con estas limitaciones y decir, me imagino ya sí, los ladrones,
por ejemplo,
deben
sí es
de estar
prohibición.
Diciendo qué maravilla, porque ahora tienen que venir todos desarmados.
Exacto.
¿A quién me quiero secuestrar? Entonces, por favor, con más razón, hay que andar uno listo a protegerse. El que quiera protegerse, el que le da igual que le roben y que lo maten o que lo secuestres, pues es libre de hacerlo. Pero los que se quieran proteger, con más razón, hay que protegerse. Uh-huh. Pero además de eso, tenés que estar pendiente de los otros criminales, los que te asaltan con el poder que les hemos dado para protegernos, como es el caso de los policías. Entonces, uh-huh. Lo que yo pienso, que en este caso, la mejor arma es la Constitución. Entonces, yo de entrada ahorita, yo les recomendaría a todos, miren muchachos, inviertan en una Constitución.
Y en su reglamento.
Y mantengan, y
en
el su reglamento ley de tránsito.
Ley de reglamento.
Mantengan una copia en su vehículo, ¿ok? También, o sea, hoy el 99.9% de la gente tiene por lo menos un frijolito, un teléfono. Entonces, tengan un teléfono a la mano y pongan en el marcado rápido el teléfono de su abogado. Lo ponen y lo ponen así. Entonces, en cuanto lo paran, aquí está mi abogado o abogada, para que no se enojen. Aquí lo tengo.
Y de una vez con videollamada.
Me parece buenísimo. No importa que les gasten los datos, es mejor.
Le sale más barato.
Le va a salir más barato. Entonces, con videollamada, aquí está mi abogado, aquí está mi Constitución y además de eso usted no me puede bajar, porque eso si no pueden hacer, no lo pueden bajar de su vehículo. Entonces decía, a ver, hable con mi abogado, aquí me viene usted, policita, hable con mi abogado, aquí lo tengo, mire. Hola, hola vos, ¿cómo estás? Así, mira, este aquí está el agente Serafino whatever.
Era el 77, ¿no? Era
yo qué sé. Pero, sí, uno, ¿no? Pero yo pienso que de entrada esa es una forma que tenemos ahorita de protegernos. Tener a la mano el teléfono de un abogado que nos vaya a responder también, por favor. Y si tiene dos teléfonos, un familiar o su mejor amigo o amiga en un teléfono y en el otro su abogado. Y ahí los tiene. Aquí no voy sola, no estoy solo. Y aquí tengo la Constitución y marcados, por favor, no se van a poner a buscar así como está haciendo ahorita MD en ese momento el artículo que necesitan. Ténganlos marcados, sí, con un separador. Y va, mira, aquí está, ¿no? Va, ok. Y si ahorita tenemos que estar pilas para defendernos, no de los politiqueros, porque esos les va a dar igual. Eso es lo que les interesa, es ver cómo el extorsionista de Marco Livio Díaz le saca más dinero a los tributarios. Eso es lo que les interesa a los diputados, a los ministros, a los secretarios, etcétera. Aquí, frente a quienes vamos a estar en peligro, son lamentablemente frente a la policía. Así es como yo lo veo. ¿Algo más, MD, antes de que terminemos?
No, solamente creo que hemos hablado abundantemente de este tema.
Sí, tenemos que irnos a la pausa, pero vamos rápidamente, George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio, en el apartamento, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos, de fácil mantenimiento, resistentes y de larga durabilidad, para que usted pueda remodelar y que le dure mucho, pero además que le dé un toque especial a su casa, a su apartamento, a su cocina, a los baños, con los productos de Zamboro, que puede usted ver en el sitio zamboro.com, o mejor aún, vaya a cualquiera de los showrooms de Zamboro y zamborícelo todo con Zamboro.
Vamos a una breve pausa y regresamos a una rapidísima nota tecnológica, porque todavía tenemos un segmento donde queremos saludar a los oyentes, porque nos da gusto ver que algunos de los que se nos habían desaparecido ya aparecieron. Así que regresamos con ustedes en unos minutos.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de un nuevo sistema que están implementando o van a implementar los de Instagram para verificación de edad. Y esto es básicamente, particularmente para los jóvenes o adolescentes que están suscritos y que cuando cambian su edad hacia tener más de 18 años, obviamente, entonces Instagram les requiere que verifiquen su edad, y eso lo pueden hacer entiendo que de tres maneras. Uno es subiendo una identificación, ¿verdad? Escaneando, tomándole una foto, una identificación legal, obviamente, de que ustedes son mayores de edad, o también a través de un proceso de verificación así de pares, y es básicamente que tres conocidos que ya están verificados garanticen que usted tiene más de 18 años. Pero la más interesante es un sistema nuevo que implementaron, que lo anunciaron hoy, en donde la otra opción, si no tiene usted un carnet o quien le verifique, pues entonces usted puede subir un video de selfie, o sea, un video así donde usted se grabe a sí mismo, Y ellos utilizan una plataforma de reciente creación de inteligencia artificial que se llama Yoti. Y esta plataforma y esta aplicación de Yoti lo que hace es verificar la edad de la persona con base en el video. Ellos garantizan que ahorita tienen un margen de error de 2.96 años en el reconocimiento de la edad de cualquier persona entre 6 años y 70 años. Y cuando son más, hacen un rango más bajo, más corto, por ejemplo, entre 13 y 19 años, tienen un margen de error de 1.52 años. O sea, básicamente pueden no predecir ni adivinar, pero sí identificar la edad que tiene la persona con base en ese video. Y esto es una aplicación de inteligencia artificial que lo han estado entrenando así con muchas imágenes, con muchos videos. Y entonces resulta que si... entonces las personas a la hora de para verificar su edad pueden subir un video y entonces este sistema Yoti lo que hace es verificar que según él usted tenga más de 18 años. O sea, en este caso específico es para la verificación así de que es mayor de edad, pero se puede utilizar en muchas otras aplicaciones y en teoría le dice a usted su edad. Ya menos que da curiosidad de probarlo así independientemente a ver si en efecto le pegan a la edad a uno o no. O al revés, ¿qué edad cree la inteligencia artificial de Yoti que uno tiene? Eso podría ser otra opción, eso debe ser más, algo interesante. Definitivamente 18 años no tenemos. Hace algunos añitos que pasamos por ahí. Pero va a ser interesante, voy a ver si se puede hacer eso. Pero por el momento, pues ahorita lo estoy presentando para esta nueva característica que está a través de la aplicación de Instagram. Las imágenes son de Instagram y el video es de esta empresa Yoti. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, amigos, estamos ya en los últimos minutos del programa y voy rápidamente a YouTube a agradecerles a Linda, Nicole, a Ingrid, Janet Alfaro y Edith Ortiz que se comunican con nosotros. También a Obdulio, muchísimas gracias y qué gusto nos da ver nuevamente a Ingrid Janet Alfaro que dice que nos ha escuchado en diferidos estos días y que nos quiere mucho porque tiene visitas y que para ella es una felicidad. Para ella y su mamá vernos por medio de la Smart TV. ¡Ah! ¡Saludos en YouTube! Edith Ortiz dice, los de Metra, que la semana pasada andaban parando carros y si tenían multa a pagar de una vez en el carro, si no pagabas directamente en los POS de ellos, te quitan el carro y te cobran la grúa. La PNC también paran y viendo cómo sacan el dinero a puro tú y si tu carro no tiene nada y tus papeles en orden, siempre inventan algo para sacar dinero. Obdulio, buen equipo. Esta gente se entregan en cuerpo y alma al oficio más antiguo. Son tan leales al sistema corrupto que son capaces de dar su vida y hasta irse al meritito infierno por quien los contrate. Linda, Nicole, también gracias Linda por estar presente y compartiendo nuestro programa. Gracias a todos los oyentes que estuvieron intercambiando y conversando entre ustedes, pero ya no nos da tiempo de mencionar sus comentarios porque ya debemos terminar. Así que voy a leer quiénes son los liberamigos que puedo ver que han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Gerardo Anleu, a Salvador Orellana Pontaza, a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Ventura Andariego, Ana María Villalobos Martínez, Marvin Baquiax, Juan Cajanel, Michelle Fernández, Juan Cajanel, Estuardo Hernández, José Calderón, Estuardo Hernández, oro para Estuardo Hernández, plata para José Calderón y bronce para Juan Cajanel hoy. Y vi que muchos más, totalmente de acuerdo con Giancarlo Daura. Saludos a todos, no pagar impuestos. El problema es cómo vamos a hacer esa, que nos parece una excelente propuesta. Gracias también a Ana María Villalobos Martínez, a Archie Hernández, que también son liberamigos que han compartido nuestro programa y ya son los únicos que puedo ver que lo hicieron. Nos vamos a despedir, pero antes de despedirme les quiero recordar que por aquello de las lluvias, recuerden tomar todos los días como hábito de vida la equinácea blend líquida de ELA, y para cuidar su estómago, qué mejor que la aloe vera gel de ELA, que los pueden pedir al 49 50 34 14, 49 50 34 14. Y George, yo tengo problemas de espacio, ¿a dónde me sugerís que lleve? Digo, me falta espacio y hay un montón de cosas que necesito llevar a una bodega. ¿A dónde me sugerís
pues
que vaya?
Pues las bodegas que te sugiero son las de Mr. Bissell Storage, y de hecho hay una cerca de tu casa, así que
¿sí?
Hay, y seguramente hay una cerca de la ubicación donde usted esté, porque ellos tienen tienen instalaciones en diversas áreas de la ciudad para que usted pueda guardar ahí sus cosas, o su mercadería, o las cosas que no necesita tener, que no puede tener en la casa un tiempo, pues, o si necesita, por ejemplo, que he visto también que ha sucedido en ese caso, que por ejemplo van a hacer una remodelación así con los productos de Samboro, pues, y tienen que sacar todas las cosas de ahí de la casa porque no lo pueden hacer mientras las tengan, pues los pueden precisamente utilizar las bodegas de Mr. V Self Storage, que usted puede encontrar más información en mrbstorage.com o llamando al 2314-4949. Mr. B Self Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Ha sido un gusto acompañarlos, apreciables oyentes. Ya saben que los espera de 5 a 6 de la tarde Jorge Chapas en la emisión vespertina de Libertópolis, y de 6 a 7 va a estar con ustedes María Dolores Arias, junto con Chepe Ascoli. Hoy sí está Chepe, digo, sí. En Libertópolis Negocios, Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.